Muy bien, hoy día acabamos las plagas. Yeah. Ya. Bueno, hemos visto las plagas hasta ahora, hemos visto a un faraón absolutamente terco y bruto, recontra bruto, que no quería torcer el brazo frente a las maravillas que Dios estaba haciendo. Y hoy vamos a ver la última plaga, o el último juicio, el último castigo que Dios le manda a Faraón y a los egipcios. Es el más terrible de todos, es la muerte de los primogénitos. Así que vayamos a Éxodo, capítulo 1, capítulo 11. Éxodo 11:1. Jehová le dijo a Moisés. ¿Se acuerdan? La vez pasada, Moisés había peleado, no había peleado, sino había ido donde Faraón, y Faraón no quiso dejarlos ir en la plaga de las tinieblas, y al final el Faraón le dice, ni se te ocurra venir ni ver mi rostro, y Moisés se voltea y le dice, pues no verás mi rostro más, hasta la vista, baby. Bueno, ahora Jehová le dice a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Dios le dice a Moisés, en ese interín que él está saliendo del faraón, Dios le habla a Moisés y le dice, una plaga más va a venir, y después de esta plaga, faraón los va a dejar ir. ¿Ya? Y lo que más me interesa acá es que al final, faraón agarra y dice, perdón, Dios le dice a Moisés, que no solamente los dejará ir, sino que los echará. O sea, ya, váyanse, ya, fuera, acá, ya, patadas. Que ya no quieren saber más de Moisés, ni de Aarón, ni de los hebreos, ni de nada. Muchos nos preguntamos en la mañana, Fede me preguntó acerca de cómo escuchaban la voz de Dios ellos. Porque a veces creemos que ellos están andando y de repente pues una voz sale en el cielo, ¿no? Moisés, como en las películas, ¿no? O Abraham, ¿no? No, de repente ellos, no. Dios les hablaba exactamente como nos habla el día de hoy a nosotros, igualito. Las únicas veces donde Dios habla con voz audible son aquellas veces en donde la Biblia dice específicamente que Dios habla con voz audible. Las otras veces no nos dice la Biblia cómo habla Dios a las personas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, pero eso nos hace suponer que Dios nos habla a nosotros de la misma manera que les hablaba a ellos. O sea, cuando escuchas esa vocecita en tu corazón que te dice, predícale camino al costado, o haz esto, o te vas a copiar, y de repente, no te copies. O sea, no es una voz audible, sino es algo que tú sientes en tu corazón, y ese es Dios que te está hablando. Y yo creo que Dios le hablaba a Moisés así también, porque aquí todavía no ha terminado de salir de la presencia de Faraón, y no se han abierto los cielos ni nada. O sea, simplemente dice la palabra que Dios le habló a Moisés. Habla ahora al pueblo, y que cada uno le pide a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y oro. Antes de salir, Dios le dice a Moisés, dile a todos que vayan donde la vecina y le pidan alhajas de oro y plata, que le pidan todas las joyas antes de salir. Pero aquí no es un pedir de, ay, hazme un favor, ¿me puedes dar una tacita de café para poder, no, una tacita de azúcar que me falta? No. Sino era exigir el pago que les correspondía a ellos por los 430 años que habían sido esclavos y que nunca les habían pagado los egipcios. Así que ellos estaban llevándose lo que les pertenecía. Además de eso, si van a Génesis 15:14, Dios le había prometido a Abraham que el pueblo saldría con gran riqueza. Vamos a leer Génesis 15:14. ¿Ya lo encontraste, Ruti? Qué bueno. Ya, a ver, Rocío. 14. O sea, saldrían con gran riqueza, saldrían enriquecidos. Y Dios le confirma en Éxodo 3:21 lo mismo a Moisés. Le dice prácticamente lo mismo a Moisés en Éxodo 3:21, diciéndole de que efectivamente iban a salir con muchas riquezas, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis de Egipto. O sea, Dios les permite a ellos salir de Egipto, pero no con las manos vacías, sino enriquecidos con las alhajas y las joyas de los mismos egipcios. Versículo 3. Y Jehová le dio gracia al pueblo y que... Espérense un ratito, parece que voy a buscar acá Éxodo para darle a Fernando. Éxodo, ¿qué estamos? 11, ¿no? ¿Viste? Ahí la calle está más vieja. Bien vieja está la isla, ¿eh? Ya. Toma, Fernando, ya, Éxodo 11. Ahí está. Ahora sí, 11:3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era temido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. O sea, ya habían pasado 9 plagas o 10 prodigios, ¿ya? Y dice la Biblia en el versículo 3 que el pueblo egipcio tenía gracia, o sea, les había otorgado gracia, los hebreos tenían gracia ante los ojos de los egipcios. ¿Qué significa esto? Gracia debemos entenderlo acá como respeto, como estima. O sea, que ellos los veían con buenos ojos, los veían con estima a los hebreos. Claro, después de 9 plagas ya, pues, o sea, ya tenían que tratarlos bien también, ¿no? Y eso me hace recordar lo que sucedió el día que saqué la pancarta con Pedro Alexis. Sacamos la pancarta y acercó un señor que andaba haciendo ejercicios por ahí. Me dijo, ¿ustedes son de Cedro? Y yo medio palteado, dije, uy, no, le dije yo, claro, pues no soy de Cedro, ¿no? Pero trabajamos con ellos, le digo. Trabajamos con ellos y, bueno, hemos estado haciendo unas campañas aquí. Ah, ustedes son los que han hecho la campaña aquí en el parque, me dice, el festival. Sí, le digo. Y él agarra y me dice, ah, ¿sabes qué? Realmente es maravilloso lo que han estado haciendo. He estado conversando con algunos padres de familia y están muy contentos con este festival. Además de eso, mi hijo ha venido después del festival, llegó después del festival, que se equivocó de local. Se iba a la cabina y se iba a la cabina. Mis hijos están contentísimos con el festival toda la tarde y hasta la noche han estado contándome todo lo que han hecho, los títeres, los mimos, la música, todo. Yo decía, ah, qué loco, decía ahí. Pero Alexis está impresionado. A pesar de la oposición que hay por un lado, por otro lado, hallamos gracia ante los ojos de las personas de la cruceta. Los chiquitos mismos ya nos ven, ya nos reconocen, ya están preguntando cuándo va a ser el próximo festival. En la cabina de acá, la señora me dijo, ¡ay, mis hijitos están contentísimos porque van al festival! La señora del tercer piso de acá también está. O sea, Dios permite que también tengamos gracia ante los ojos de los egipcios. Dijo pues Moisés, ¿no? Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Esta plaga tiene ahora hora exacta. Dice, a la medianoche, dice el Señor, saldré por en medio de Egipto. O sea, Dios iba a pasar por en medio de Egipto. Versículo 5. Y aquí viene lo desastroso. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Muchas personas cuestionan a Dios cuando leen este tipo de pasajes. ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno, en Génesis 11:5, que un Dios tan bueno sea tan malo de matar a todos los primogénitos de los egipcios? Primogénitos grandes, primogénitos chicos, todos los primogénitos iban a morir. ¿Acaso es Dios injusto por hacer eso? ¿Por qué Dios decide ahora tocar a los primogénitos? Hay varias razones. La primera razón probablemente sea la que motivó al faraón. ¿Se acuerdan? 80 años antes, ¿qué pasó con los primogénitos de los hebreos? el faraón mandó matar a todo hijo varón que naciera de las hebreas. Dios tiene especial cuidado de sus hijos. Jamás. ¿Y se acuerdan lo que el domingo leímos en Marcos? Que dice que cualquiera que le dé un vaso de agua a uno de estos mis chiquitos, refiriéndose a nosotros, a los hijos de Dios, no se quedará sin recompensa. Pero hay aquel que haga tropezar a uno de estos mis hijitos. ¿Será mejor que se amarre qué cosa? Una piedra de molino y se tire por el puente de Miraflores, ¿no? Que se tiren ahí, se desbarranquen por el mar. Dios tiene cuidado especial de sus hijos. Si te hacen algo a ti, si alguien osa tocarte, esa persona no se va a quedar sin recibir su recompensa o el pago justo por lo que está haciendo contigo. Dios no se olvida. Habían pasado 80 años. Muchos hombres o muchos niños habían muerto por causa de la orden del faraón. Habían pasado 80 años ya. Y ahora Dios cobra venganza y va a matar a todos los hijos primogénitos. Ahora, ¿por qué solamente a los primogénitos y no al segundo o al tercero? Una razón muy especial. Esto lo pueden apuntar acá en los dioses egipcios. El primogénito era el hijo que representaba la conexión entre la vía del más allá y la del más acá. O sea, el primogénito representaba esa conexión. Al matar a los primogénitos, Egipto se quedaba sin conexión con su mundo espiritual. Los egipcios se quedaban en nada, porque según ellos era a través de los primogénitos que podían contactarse con el otro mundo. Entonces, al matar a todos los primogénitos, Dios los estaba cancelando y estaba juzgando a otro de sus dioses egipcios. Versículo 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su cola, su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Nuevamente encontramos el principio de la separación o la diferenciación. Salud. Y dice bien claro, para que sepan que Jehová hace diferencia entre egipcios e israelitas. Dios siempre va a hacer diferencia entre los que son su pueblo y el mundo. Siempre. Es un principio que está en la palabra de Dios desde que empezó la Biblia y estará hasta el Apocalipsis. Vamos a ver que siempre va a haber diferencia entre los escogidos de Dios y los del mundo. Tú y yo hemos sido separados del mundo. Y esto lo venimos repitiendo porque la Biblia lo repite. No somos del mundo. No somos de Egipto. Estamos separados para Dios. Por eso es que Pedro dice, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Y es importante que entendamos este principio. Y este principio es el que rige desde el 7:14 hasta el capítulo 12:33. Dios castiga a Egipto porque está marcando una diferencia entre su pueblo y el mundo. Y eso es lo que tenemos que aprender de las 12 plagas. No solamente que fueron el juicio de Dios o el castigo para los egipcios, sino que Dios estaba planteando o enseñándonos que somos diferentes. No somos del mundo. Entendámoslo de una vez. Si entendiéramos este principio, muchos de nosotros andaríamos o caminaríamos en santidad. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. O sea, ya en ese momento ya él dice hasta la vista, ¿no? O sea, es en ese momento que ya Moisés sale asado ya. O sea, ya, me voy, estoy asado, no quiero saber nada ya. Y se va. Y Jehová le dijo a Moisés, Faraón no los oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Faraón hicieron todos estos prodigios delante, ¿qué dije? Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová, había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Esto de acá es un resumen de todo lo anterior. Está hablando, hicieron maravillas, hicieron muchas cosas, y Faraón nunca los dejó ir. Tenemos que entender, con todo esto que hemos visto durante no sé cuántas semanas, con todas estas plagas, ¿ya? La actitud de Dios, o el sentimiento que Dios tiene hacia el mundo, que es representado por Egipto, y cómo sus hijos tienen que estar separados de él. O sea, Dios es tan radical que les manda sangre, ranas, piojos, moscas, mata al ganado, úlceras, granizo, langosta, tinieblas. O sea, esa es la forma como Dios está expresando lo que él siente con respecto al mundo. Y eso es algo que tenemos que entender también. Dios le da asco la mundanalidad. Le da asco. El pecado es algo que atenta contra la justicia de Dios. Pero la mundanalidad, o sea, vivir en las cosas del mundo, participar en las cosas del mundo, es algo que atenta contra su santidad. Y Dios es santo. Por eso es que Dios reacciona de esta forma. Y este es un ejemplo para nosotros. Vayamos a Santiago 4:4. Si no tenemos una visión correcta de cómo Dios aborrece al mundo, jamás tampoco tendremos la visión correcta para nuestras vidas. Y Santiago 4:4 dice lo siguiente: Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué cosa? Enemigo de Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No ves que Egipto es enemigo de Dios? ¿No ves cómo Dios le manda plagas a Egipto porque es su enemigo? Entonces no podemos ser amigos de Egipto. Si nosotros entendemos este principio, si nosotros entendiéramos esto, no habrían versículos que nos dijeran no améis al mundo ni nada por el estilo. Pero este es un ejemplo clarísimo de cuál es la actitud de Dios con respecto al mundo y cuál debe ser nuestra actitud. Capítulo 12. De aquí solamente vamos a ver 33 versículos. Menos creo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo... Ahora ya, ya pasó el anuncio de la plaga, por si acaso, todavía no ha empezado la plaga, ya fue anunciada la plaga, Moisés se fue con Aarón, y Dios les habla, y les dice lo siguiente: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Dios va a sacar a los hebreos de Egipto, ¿correcto? Ese momento en el que salgan de Egipto va a ser el año nuevo o el primer año del calendario egipcio, hebreo. 1440 años antes de Cristo empieza el calendario hebreo. Ellos ahorita, inclusive ellos cuentan desde el año 1440 para atrás, los años que hay hasta Adán, y lo suman a esos años, más los años que hay, ellos están como en el año 6000 más o menos. Ese es su calendario, el calendario que rige el día de hoy. Y Dios, lo que está enseñando acá, es que cuando Él saca a las personas de Egipto, les da una nueva vida. Ya no se van a regir por las normas del mundo, ahora se van a regir por un nuevo calendario, el calendario de Dios. Ese calendario es el que rige hasta el día de hoy. Su calendario empieza entre marzo y abril. Empieza con el mes de Abib o el mes de Nisan, así se llama, no Nisan, la marca del auto, no, sino Nisan, ya, con una S. Ese es el mes donde empieza el año nuevo judío. Ellos tienen dos calendarios, uno civil y uno religioso. El civil empieza en septiembre, octubre, más o menos, y el religioso empieza en marzo, abril, ya. Marzo, abril, que es el primer mes del año judío religioso, es el que coincide con nuestra Semana Santa. porque es la Pascua judía. Y aquí vamos a aprender cosas muy interesantes. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, acá hay cosas muy interesantes, ¿eh? En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino... ¿Me perdí? Él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Muy bien. Dios le dice a Moisés, mira, vas a agarrar, vas a hablar con todos y le vas a decir a todos que el día 10 de Nisán, ¿ya?, van a tomar un cordero de un año, ¿ya?, que tenga un año. Un cordero por familia. La figura del cordero es muy importante en la Biblia. Y Dios les va a empezar a enseñar a su pueblo que el cordero es el único que los puede salvar de una muerte segura. Y miren, Génesis 22:7, ¿se acuerdan cuando Abraham estaba subiendo al monte con Isaac? Isaac tendría 17 años, Abraham tenía más de 100, 117 años más o menos, así que iban subiendo a la montaña, y entonces le habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? El cordero es una figura muy importante en la Biblia. ¿Por qué? Porque solamente a través del sacrificio del cordero se podían limpiar los pecados. Pero hay un cordero especial que es el que va a quitar el pecado del mundo. ¿Quién es? Jesús. Y por eso Juan el Bautista en Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Juan 1:29, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios les estaba enseñando 1440 años antes que necesitaban un cordero para que la muerte no les llegara a su casa. Y vamos a ver más adelante más cosas. El animal, dice el versículo 5, será sin defecto. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea, ellos tenían que agarrar un cordero macho, tenía que ser perfecto, tenía que ser, como dice el hebreo, íntegro, absolutamente íntegro. Eso significa sin defecto, ninguna pata chueca, ninguna mancha, tendría que ser perfecto. Esto apuntaba a una persona, a Jesucristo. Jesucristo no conoció pecado, 2 Corintios 5:21. Tampoco cometió pecado, 1 Pedro 2:22. Y en él no había pecado. 1 Juan 3:5. Tres cosas muy importantes. No conoció pecado, 2 Corintios 5:21. No cometió pecado, 1 Pedro 2:22. Y en él no había pecado, 1 Juan 3:5. Jesús fue el cordero perfecto que Dios se proveyó para el sacrificio que nos liberaría del pecado. Y ya desde el Éxodo, desde la primera Pascua judía, Dios les estaba enseñando a ellos, al futuro, cómo iba a ser lo que iba a suceder. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes. O sea, miren, ellos tenían que ir al establo, buscar a un corderito de un año, perfecto, el día 10, tenían que guardarlo hasta el día, ¿qué día? 14, 11, 12, 13, 14, ¿ok? 5 días, ¿está bien? 10, 11, 12, 13, 14, 5 días, ténganlo ahí presente. Y esta familia tenía que tener al corderito en su casa. Y el corderito, obviamente, que le iban a tener en su casa, y qué lindo el corderito, se iban a encariñar con él, le iban a poner nombre, lo iban a tratar bien, le iban a dar de comer. El cordero es un animalito muy tierno y es muy amigable. Es un animalito que para ellos sería absolutamente inocente. Y después de 5 días, el día número 14, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Miren qué interesante, dice que luego será inmolado, o sea, será sacrificado entre las 2 tardes del día 14 o del 5º día. Muy bien. ¿Por qué Dios permitía esta situación? ¿Por qué tenía que estar 5 días el animalito en casa para después ser sacrificado? Vayan a Juan capítulo 12, versículo 1. Juan 12, 1. Seis días antes de la Pascua, ¿ok?, vino Jesús a Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Estamos hablando de un día sábado. Jesús entra a Betania un día sábado. Ahora, salten, ese día era el día 10 de Nisán, porque era 6 días antes de la Pascua. La Pascua se celebra el 14 de Nisán, o el 15 de Nisán, era 9 de Nisán, ya. Bueno, eran 6 días antes. Jesús está entrando. Ahora vayan al versículo 12 de Juan 12, más abajito. Dice, el siguiente día, o sea, el siguiente día es 5 días antes de la Pascua, porque si Juan 12, 1 dice que 6 días antes de la Pascua entró Jesús a Betania, el siguiente día eran 5 días antes de la Pascua. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que venía Jesús a Jerusalén, etcétera, 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 estamos hablando del Domingo de Ramos. 5 días, 10 de Nisán, 11 de Nisán, 12 de Nisán, 13 de Nisán, Jesús muere el 14 de Nisán, el mismo día que sacrificaron al Cordero. Dios estaba apuntando desde 1440 años antes de Jesucristo lo que iba a suceder en el huerto del Edén. Iba a ser inmolado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora miren, notemos la progresión. En el versículo... ¿Qué? En el huerto de Getsemaní. La pastilla de la alergia me pone así medio... Notemos la progresión en el versículo 3. Dice, en Éxodo 12:3, un cordero. En el versículo 4 dice, el cordero. Y en el versículo 5 dice... vuestro cordero. Primero dice un cordero, después dice el cordero, y después dice vuestro cordero. Este es un paralelo a lo siguiente. A ver. El animal será, ¿dónde está? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en este día del mes tomará uno, un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Debo haber leído otra versión entonces. Si nosotros vamos a Lucas 2.11, vamos a encontrar ahí que hablando de Jesús, se refiere a un Salvador. En Juan 4.42, encontramos que se habla de Jesús como el Salvador. Y en Lucas 14.7, Lucas 1.47, 1.47, María llama a Jesús su Salvador. Su Salvador. No es suficiente llamar a Cristo un Salvador, o sea, uno entre muchos, ni tampoco el Salvador para alguien más. No. Cada uno de nosotros debe decir, Él es mi Salvador. Por eso cuando hablas de Jesús, Juan 4:42, Cuando hablen de Jesús, las personas ustedes van a escuchar muchas respuestas de las personas que le van a decir, sí, Jesús es el Salvador. Jesús es el que perdonó los pecados. Él murió por los pecados del mundo. Pero hay una diferencia entre el Salvador y mi Salvador. Un verdadero cristiano va a reconocer que Jesús es su Salvador, propio, personal y particular. Y dice que lo sacrificarán, versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ellos tenían que matar al cordero, ese cordero inocente, bonito, ay, qué lindo el corderito, pobrecito, así como las tías cuando van a ver la pasión, ay, pobrecito Jesús, cómo lo matan, que no sé qué, igualito, ay, pobrecito el corderito, tenían que matarlo, sacarle la sangre, ponerla en una vasija, y esa sangre pintarla, tenían que pintar los dos postes con la sangre y el dintel, cubrir con la sangre la puerta de la casa. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Dice, las instrucciones eran muy específicas. Ellos tenían que agarrar el cordero, sacrificarlo y ponerlo en la parrilla. No deberían cocinarlo en una olla, o sea, sancocharlo. ¿Por qué? Porque para poder sancochar a un cordero, tienes que romperle los huesos, porque si no, ¿cómo lo metes en la olla? Tienes que romperlo y meterlo, trozarlo y meterlo dentro de la olla. Pero este cordero no podía romperle los huesos, por eso es que dice con sus cabezas, con sus patas, completito, así tenían que ponerlo. Ellos tenían que ser conscientes de qué era lo que estaban comiendo. Tenían que ver que estaban comiendo del cordero que los iba a liberar. Y sin un hueso roto. Y también comieron... ¿Ah? Lo pelaban, pues, pero ¿cómo se van a comer con cuero? Pues tenían que pelarlo, pues. ¿Pero saben cómo se pela el cordero? ¿Han visto cómo se pela el cordero? ¿Alguna vez han visto? No podían sacocharlo. No. ¿No? ¿Cómo se le sale un pellejo a un conejo? ¿Nunca han visto? Hace años, de años, de años, de años, de años. Sí, ahí, antes de mi abuelito, que era chiclayano, pata de Matusalén. Ellos siempre hacían, al norte les gusta comer mucho cordero, estofado de cordero, cordero a la no sé qué, cabrito y esas cosas, ¿no? Entonces, me llevó al mercado, es un mercado, ¿cómo se llama? Es el mercado mayorista. Esos mercados donde venden así a montones, la parada. Ya, me llevó a la parada a comprar un cordero para hacer vivo. Y entramos por ahí, por esos lugares, y ahí estaban, vendían chancho, conejo, pato, pavo, todo vendían. Y bueno, llegamos a un sitio donde habían corderos, y mi abuelo escogió el cordero, y bueno, pues ¡pac!, lo mataron, pues, ¿no? Ahí nomás, le dan vueltas delante tuyo, y le sacan las vísceras, todo, te lo limpian y te lo dan. Pero lo que me llamó mucho la atención fue la forma como lo pelaban. Mataron al cordero, ¿ya?, hicieron un huequito en la piel, por debajo del cuero, y soplaron. Y el cordero ¡pum!, se infló. Y se le separó la parte del cuero de la piel. No tengo idea cómo hicieron eso, pero me pareció súper alucinante. Así que me imagino que así lo deben haber pelado también ahí. Muy bien. Y dice que comerán panes sin levaduras y hierbas amargas. ¿Ya? Dos cosas, panes sin levadura y hierbas amargas. ¿Por qué tenían que comer hierbas amargas? Porque las hierbas amargas les iban a hacer recordar los 430 años de amargura que pasaron en Egipto como esclavos. Esta fiesta de Pascua la siguen celebrando hasta el día de hoy. y siguen cumpliendo el mismo rito, tal como están las escrituras. Claro, estamos hablando de los judíos, digamos, tradicionales, ¿no? Porque ya, pues, Baruch Hitcher y eso ya no, pues. No pintan las puertas. Porque la pintada de las puertas era solamente ese día. ¿Ya? Muy bien. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Ya tenemos fecha. ¿Cuándo iba a pasar? El 14 de Nisán. ¿No? 14 de Nisán a las 12 de la noche. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Pascua significa pasar por encima, ¿ya? Entonces, el Señor iba a pasar por el pueblo, por Egipto, por todo Egipto, ya, ahora iba a pasar por todo Egipto y por la tierra de Gosén también, donde estaban los hebreos. Entonces, iba a pasar por ahí, iba a ir de casa en casa, y cuando llegaba a una casa, si tenía la sangre del cordero en la casa, el ángel de la muerte, como se le llama, iba a pasar por encima y no iba a tocar a los primogénitos de esa casa, iba a ir a la siguiente casa y si encontraba lo mismo pasaba. Hasta que llegaba a una casa donde no había la sangre del cordero, entraba a esa casa y mataba al primogénito y seguía hasta la siguiente casa y así por todo el pueblo de Egipto. ¿Por qué era el faraón, pues? ¿Una nube? Depende de la película, pues, que depende de la película. Hay alguien en la puerta. Claro, depende de la película, pues. Claro, es Dios mismo el que pasa por las casas a matar a los primogénitos. ¿Por allá había otra pregunta? ¿Desde qué parte? ¿Génesis 1:1? Claro, iba de casa en casa. Entonces iba, miraba a la puerta, si estaba la sangre pintada, la sangre del cordero. El ángel, el mismo Dios, el ángel de Jehová. Después lo vamos a ver después. Es el mismo Dios, claro. Es el mismo Dios que va a pasar. Así es, ¿ya? ¿Qué estaba enseñando esto? Que la sangre del cordero era suficiente para salvarnos de la muerte. Pero la gente tenía que comer del cordero para recibir fuerza para su viaje a través del desierto, la tierra prometida. La salvación es apenas el comienzo. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, cuando ustedes oraron y entregaron su vida a Jesús en algún momento, y empezaron a venir a la iglesia, era como si hubieran pintado con la sangre del cordero la puerta de sus vidas, de tal forma que el juicio ya no va a venir sobre ustedes, porque ustedes están cubiertos con la sangre de Jesús. Pero no solamente tienes que pintar la puerta, ¿qué más tienes que hacer? Comerte al cordero, dándonos a entender que tenemos que alimentarnos de Jesús para poder seguir viviendo la vida cristiana. No solamente basta con ser salvos, también tenemos que santificarnos cada día. Y por eso es que ellos se alimentaron del cordero. Es importante estar alertas. Por eso es que les dice, tienen que comer apresuradamente con la ropa, como dice, la ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en la mano. O sea, listos para salir. La vida cristiana no es te entregas a Cristo y ya. No. La vida cristiana es entregar tu vida a Cristo, alimentarte del Señor y estar listo para salir adelante. Salir adelante, ¿qué significa? Vivir la vida cristiana como tienes que vivirla. en santidad, en integridad, agradando a Dios en todo tiempo, en todo momento y en todo lo que hagas. Cuando dice ceñido vuestros lomos, en esa época usaban túnicas. Entonces, ceñidos sus lomos era remánense la túnica, vuelvan la minifalda y amárrensela para que puedan salir corriendo. Eso era lo que les estaba diciendo cuando era ceñirse los lomos. Muy bien, sigamos adelante. A ver qué más tenemos por acá. Efesios 5:14. Ese es un versículo que tienen que aprenderse de memoria también. ¿Ya? Aquellos que solamente le entregaron su vida a Cristo y creen que es suficiente, tenéis ahora Efesios 5:14. Y dice así. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Así que, si por ahí estás con las rodillas paralizadas, después de que te entregaste a Cristo, entonces despiértense y levántense para que Cristo les alumbre y tengan especial cuidado. Dice, miren con diligencia cómo andéis. Con diligencia, no está hablando de diligencia de caballos. Está hablando acerca de las ganas que tienes que ponerle a tu vida y a tu relación con Dios. Mira con mucho cuidado, con especial cuidado, cómo estás andando. ¿Cómo estás andando? ¿Estás andando bien en el Señor? ¿Tu relación con Dios está bien? ¿Estás teniendo una comunión permanente con Dios? ¿O estás simplemente creyendo o esperando que el Señor va a venir por ti el día del rapto? Claro que lo va a hacer, pero el Señor dice que tienes que ocuparte de tu salvación y esforzarte por mejorar tu relación con Dios. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre del Cordero. Es muy importante. Nuestra vida cristiana debe estar siempre consciente de que la sangre del Cordero es la que nos protege de todo mal, es la que nos protege del pecado, es la que pagó por nuestra salvación. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Por qué tenemos redención y perdón? ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. No es por buenas obras, no es por hacer penitencia. La Biblia dice que tenemos redención, abren la puerta, que tenemos redención en la sangre de Jesús y tenemos perdón de pecados en la sangre de Jesús. La sangre del Cordero de Dios es absolutamente suficiente para perdonar nuestros pecados. Romanos 3:24. Para aquellos que dicen que no, pero tienes que esforzarte por tu salvación para que seas salvo, que tienes que hacer, no. Hemos visto que tenemos redención y perdón por medio de la sangre de Jesús. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia en los pecados pasados. O sea que su justicia se manifiesta por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. Por eso es que es tan importante la muerte de Jesús, por eso es que es tan importante la cruz, por eso es que es tan importante para nosotros permanentemente hablar de eso. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer entender a la gente. Jesús derramó su sangre por tus pecados, para que la ira de Dios no caiga sobre ti, sino sobre la sangre de Jesús. Y Romanos 5:8-9, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿En dónde encontramos justificación? En la sangre de Jesús, no en mi propia justicia. Eso tiene que quedar muy claro. La justificación delante de Dios es en la sangre del Cordero. Y miren, esto de acá lo vamos a ver en toda la Biblia. Absolutamente en toda la Biblia. Por eso es tan importante la Pascua a los judíos. Porque la sangre del Cordero lo salvaba de una muerte segura. Por eso es que tenemos que entender este principio. El día del juicio, cuando estemos en la presencia del Señor, Él verá si la sangre del Cordero está sobre ti. Si está, serás salvo de su ira. Si no, tan, 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 tan. Claro, algunos judíos lo entendieron. Por eso es que... No, siguen siendo judíos. El judaísmo es una raza, no es una religión, es una raza. Porque Dios les estaba mostrando, ¿quieres perdonar tus pecados? ¿No quieres muerte? La sangre del Cordero. Y durante todo el Antiguo Testamento, hasta la venida de Jesús, todas las profecías, todos los ritos, todo lo que vamos a ver cuando estudiemos Levítico, todas esas cosas apuntaban al Cordero de Dios. Por eso que Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, él era un judío, Juan el Bautista era judío. Y conocía las Escrituras. Y cuando ve a Jesús dice, ahí está el Cordero. ¿Cómo sabía que era el Cordero? Porque él conocía las Escrituras. Sabía lo que había pasado. Y los judíos que eran devotos y buscaban a Dios, sabían que Dios iba a enviar un Cordero. David lo sabía. Moisés lo sabía. Porque ellos miraban al futuro. Ellos sabían que tenía que haber un Cordero. Un animalito no es suficiente para perdonar los pecados. Tenía que venir el Cordero de Dios. Y además estaba prometido en Génesis también. Y este día os será en memoria. Claro, lo que tú dices también es verdad. O sea, judíos, muchos judíos, se fueron por el lado de los ritos. Y solamente lo cumplen como hasta el día de hoy. Tú ves a un judío, 14 de Nisán, y lo ves, comen hierbas amargas. Y el hijo mayor, de, por ejemplo, en una familia de cinco judíos, por ejemplo, papá, mamá y los tres hijos, el hijo mayor tiene que recitar toda la historia del Éxodo. Y les cuenta la historia, y la Pascua, toda esta parte del capítulo 12, cuando tienen que mojar, y la recitan totalmente, y comen hierbas amargas, y también comen cordero. O sea, lo hacen así para recordar, porque dice, y este día, o sea, se quedaron en el rito. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el corazón lo tenían endurecido. Pero muchos sí se dieron cuenta. Ajá, hay un Mesías. Tiene que venir un Mesías. Y este día os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, o sea... que haya la levadura haya causado efecto, desde el primer día hasta el séptimo será cortado Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ella, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Por eso es que hasta ahora lo siguen haciendo. En el mes primero, o sea, el 14 de Nisán, comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, o sea, toda la semana completa. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Dios le está diciendo que es muy importante que no haya levadura en sus casas. ¿Qué significa esto para nosotros? Ya hemos visto que Jesús, cuando estaba en la barca, ¿qué cosa le dijo a los discípulos? ¡Cuidado con la levadura de los fariseos y los de Herodes! ¡Cuidado con la levadura! La levadura representa pecado, es oculto, actúa silenciosamente, se esparce y contamina. También es comparada con las falsas enseñanzas, con la hipocresía y con la vida pecaminosa. ¡Cuidado con la levadura! Dice. No debe haber levadura en sus casas ni en sus panes. Entiendan esto. Una vez que han sido liberados, ya no pueden tener levadura en sus vidas. ¿Por qué dice esto Dios? Porque Dios espera de nosotros una vida santa y consagrada a Él. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo. ¿Qué es un hisopo? No es eso que te metes a la oreja para limpiarte los oídos, no. El hisopo era una planta que era muy frágil. ¿No? ¿Han visto la panca cuando van a comer este choncholí y la cacerita así, con una panca, para echar el aceite? Ya, es parecido al hisopo. Y mojadlo en la sangre que está en el levillo. Ya iba a venir, ya era la Pascua. Entonces tenían que mojar el hisopo en la sangre y unten el dintel. El dintel, ¿cuál es el dintel? De arriba. ¿No? Unten el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el levillo. Y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. O sea, ellos no sabían lo que iba a pasar afuera. Ellos estaban ahí en su casa, la sangre estaba en los postes. ¿Qué cosa significa eso? Tenían que tener fe y confiar en que Dios iba a hacer algo. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Hasta ahí nomás. Dios les estaba enseñando algo a ellos y a nosotros. ¿Qué era lo que nos estaba enseñando? Primero, que la sangre del cordero era la única forma de ser salvados. No había otra forma. ¿Cuál es la segunda cosa que nos está enseñando? Que en la sangre del cordero había poder. Y eso es muy importante. La sangre de Jesús tiene mucho poder. La sangre de Jesús fue derramada por nuestra salvación, por nuestra sanación, por nuestra liberación, por nuestra redención. 1 Pedro 1.18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mano vana, manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué cosa recibimos de nuestros padres? Una vana manera de vivir. ¡Hala, qué alucinante! ¿No? No vayan a decirle: mamá, gracias por la vana manera de vivir que me has dado. Hemos recibido, bueno, fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino, ¿cómo hemos sido rescatados? ¿Con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Pedro, que era judío convertido, veía en Jesús el cordero del Éxodo. 1.18. ¿Y qué? 1 Pedro 1.18. Y Colosenses 1.20. Y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, si la sangre de Jesús es poderosa, es suficiente para mi salvación, está pintado en mi cuerpo la sangre de Cristo, porque Él pagó con su sangre por mí. Él me rescató, me salvó, me sanó. ¿Quién se cree en estos herejes para decirme a mí que tengo que ser liberado de un espíritu que todavía me tiene atado? ¿Acaso la sangre de Jesús no me ha liberado? ¿Están diciendo que no es poderosa? Si la sangre de Jesús está en mí, yo he sido comprado con su sangre y he sido liberado, porque acá dice bien claro, dice: haciendo la paz mediante la sangre. Y más adelante dice que he sido rescatado con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Jesús es poderosa. Yo estoy cubierto con la sangre de Jesús. Entonces no puede haber ninguna maldición sobre mí, ningún castigo, ninguna plaga, ni nada. Por eso es que tenemos que entender esto bien claramente, para que no nos estén engañando en esas iglesias raras que hay por ahí, enseñándoles tonterías. ¿Ya? ¿Qué ibas a preguntar? Ya no quiere preguntar nada, ¿eh? Ahí ya te explico. Claro, ya el cordero fue sacrificado. Ellos lo siguen haciendo porque ellos todavía no, para ellos no ha venido el Mesías. ¿Ya? ¿Qué es lo que no entiendes? La sangre de Jesús es suficiente para cubrir todos tus pecados, todas las ataduras, todos los demonios que hayan estado dentro de ti. Cuando tú te entregaste a Jesús, Jesús con su sangre te cubrió, y si la sangre de Jesús está en ti, entonces ya nadie puede entrar, ni nadie puede tocar tu vida. Nada. ¿Por qué? Porque ya estás cubierto con la sangre de Cristo. ¿Ya? Ahora, la sangre de Jesús ya fue derramada. Por eso cuando oremos también hay que tener cuidado. Oh Señor, cúbrenos con tu preciosa sangre. Oye, ya la sangre ya se derramó. Ya fuimos cubiertos con su sangre. No tenemos que orar a ti, porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces cuando ustedes oren, tengan cuidado. Pero ora para que la sangre, Señor, ¿no han escuchado las oraciones? A veces, oh, que tu sangre está aquí en esta silla cubriéndola y sobre esta laptop que cubre aquí el mouse, Señor, para que ninguno y sea consagrado a ti por la sangre. O sea, así oran, oran. Así oran por los micrófonos, por los parlantes, por los amplificadores, por las sillas, por las paredes. Yo he estado en reuniones en las que, oh Señor, oramos por este templo, cúbrelo con la sangre de Jesús, cúbrelo con la sangre de Jesús. Y yo, ¿qué están hablando? ¿Qué están haciendo? ¿Chamanismo? ¿Qué cosa? O sea, la sangre de Jesús ya fue derramada, y fue derramada no para cubrir objetos. Fue derramada por tu salvación. ¿Ya? Muy bien, sigamos adelante. Ah, no, ya se acabó, hasta ahí nomás llegamos. Vosotros responderéis. Ah, ya, que me falta esa parte. Entonces, cuando vuestros hijos les pregunten, ¿qué rito es este? Ustedes responderán, es la víctima de la Pascua de Jehová. Cuando a ti te pregunten, ¿qué estás haciendo en la Santa Cena? Tú vas a decir, es la víctima de la Pascua de Jehová, el Cordero de Dios que derramó su sangre por mí, está siendo representado por ese vino que estoy tomando y por ese pan que estoy comiendo. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Ellos tenían que comer todos los 14 de Nisán, celebrar la Pascua y comer el Cordero para recordar lo que Dios había hecho cuando fueron liberados de Egipto. Nosotros participamos de la Santa Cena para recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Solamente esa era la razón por la cual tenían que hacerlo siempre. ¿Ya? Y para ellos, al mismo tiempo, les recordaba que la sangre del Cordero los iba a librar del pecado. De tal forma que cuando Jesús era entregado en la cruz, los que se dieron cuenta dijeron, ¡ah! Este es el Cordero, la Pascua, 14 de Nisán. Jesús entró 5 días antes. ¡Igualito! Él es el Cordero, su sangre está siendo derramada por mis pecados. Y muchos cayeron de rodillas ese día, y muchos judíos empezaron a entregar sus vidas a Jesús cuando empezaron a entender que Dios tenía todo planeado desde antes de la fundación del mundo, y por medio de esto que sucedió, les estaba enseñando que necesitaban la sangre del Cordero en la puerta de sus vidas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Interesante, ¿no? 1440 años antes de Cristo, el Señor Dios les estaba mostrando